Bien, pues bienvenidas una semana más a programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, denuncia, agenda, entrevistas de vez en cuando, todos los jueves en directo desde las 7:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, aquí en directo en Contrabanda. Recuerda también que el programa se remite todos los sábados por la tarde. Creo que allá a las 8:30 de la tarde. No tengo muy claro la hora de nuestra repetición. Y de paso, pues también saludamos a la gente que nos sintoniza desde Radio Almaina, Radio Libre en Granada, y a la gente que nos sintoniza desde el País Valencià, desde Radio Activa, otra radio libre ahí en Terres Valencianes. De verdad también contamos con una página web, una página de podcast, donde intentamos ser lo más diligentes posibles para colgar lo más rápidamente posible el programa. Pero a veces pues nos colgamos un poco y el programa se aloja pues casi pegado al programa en directo de la siguiente semana. Y es que pasa en el mundo.contrabanda.org. Y aparte del último programa, pues tenéis acceso a los últimos años de programa, no a los pues ya 16 años de emisión que llevamos aquí. Pero bueno, hay unos cuantos años que, bueno, no he intentado escuchar lo de los primeros programas que están alojados, porque como hemos cambiado de servidores, quizás no todos están audibles, pero bueno, ahí está, que vamos colgando los programas. Las formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm. Recordemos que estamos en directo hoy jueves 19 de diciembre de 2019. Y si quieres participar vía telefónica hasta las 9 de la noche, puedes llamar al
93 013 95 33, 93 013 95 33. Me pregunta el maestro, ¿cómo pasa el mundo? Me pregunta mi madre, ¿cómo pasa el mundo? Me pregunta mis hijos, ¿cómo pasa el mundo? Aún sigo buscando, ¿cómo pasa el mundo? Me he perdido. Pues vamos para allá, empezamos el programa de hoy y, hoy sí que pues estamos el equipo titular del programa. Y bueno, anunciar que este va a ser el último programa del 2019. La semana que viene pues un servidor no va a estar por aquí por Barcelona, por lo que no va a haber programa en directo. El otro titular, si quiere hacer el programa en directo, lo puede hacer, pero esa es decisión suya. Y va a ser que no vas a venir, ¿no?
No.
No. Así que va a ser la despedida ya hasta el 2020.
Si fuese un programa musical, vendría, pero para hacer un programa de hora y media yo solo de información, como que no me motiva. Necesito aquí toco un partido de tenis, necesito otro del otro lado para ir conversando, tertuleando y analizando.
Si durante esta semana encuentras a alguien, pues ahí tenéis el espacio.
Le llamo a Maruenda para que venga. Puedo invitar a Maruenda, Inda y a
no sé si se van a sentar en estos estudios que, bueno, que están como están.
Bueno, con tal de estar en todos lados, Marbenda está en todas las tertulias.
Quizás apuntaría.
Claro, se apuntaría. Con tal de controlar aquí Contrabanda, si lo puede ahí en sus sueños ahí decir, bueno, es que igual si me meto en Contrabanda me acabo haciendo director de la emisora, ¿no? O a la TV3. ¿No? Imaginas Marbenda director de la TV3. ¿Sabes? Puede pasar, ¿eh? Si siguen por este camino y hay nuevas elecciones, va a ganar el fascismo. Y van a intervenir Cataluña, no me sorprendería, vamos.
Pues podría ser. Para empezar el programa de hoy, ya es un tema que viene del fin de semana pasado. Y es referente a pues la primera vez que se suspende. Sé que se aplaza un partido en juego en la Liga Española y ha sido por llamar nazi a un jugador nazi. El árbitro del partido que se celebró este pasado fin de semana entre el Rayo Vallecano y el Albacete suspendió la confrontación deportiva como respuesta a los cánticos entonados por la afición local en contra del jugador ucraniano perteneciente al Albacete, Roman Sosulia. Los seguidores del Rayo le dedicaron cánticos como puto nazi, Sosulia, eres un nazi, fuera de Vallecas, al jugador de Albacete. Pese a las advertencias emitidas a través de la radiofonía durante el descanso, en la que se avisaba de posibles consecuencias, los equipos no retornaron ya al terreno de juego. Roman Sosulia, nacido hace 30 años en Kiev, Ucrania, juega como delantero centro en Albacete. Sus conflictos con la afición del Rayo no son en absoluto recientes, ya que hace un par de años los aficionados de este equipo lo rechazaron por sus conocidos compromisos con los neonazis ucranianos, que protagonizaron un golpe de estado en ese país en el 2014. Pese que iba a ser contratado como futbolista para este equipo, la violenta reacción de la afición fue tal que la directiva del Rayo tuvo que rescindir el compromiso con el jugador. Roman Sosulia defiende esas acusaciones argumentando que él no es un nazi, sino solamente un patriota ucraniano. Sin embargo, los testimonios fotográficos de este jugador con los grupos de la extrema derecha neonazi ucraniana son tan abundantes que para un gran número de aficionados su defensa resulta simplemente inverosímil. En no pocos de estos testimonios gráficos, Sosulia aparece sosteniendo un rifle de asalto o acompañando un póster del hitleriano Stefan Bandera, un colaboracionista nazi que prestó su apoyo a los invasores alemanes de su país durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando el 2014 estalló el conflicto armado en Ucrania, entre dos sectores opuestos de la población, Sosulia militaba en el equipo Dnipropetrovsk de su país. Desde entonces colaboró de manera activa con el ejército de una de las facciones en litigio, tanto apoyando económicamente a esta como cediendo su imagen para su libre utilización con finalidades de propaganda. Aunque el jugador ha negado que haya formado parte de grupos paramilitares de la ultraderecha nazi ucraniana, circulan muchas imágenes en internet en las que Sosulia proclama abiertamente ser un admirador de Stefan Bandera, el colaboracionista hitleriano ya citado. Por si fueran pocos estos testimonios gráficos y adhesiones políticas que ponen al descubierto las empatías filonazis de Sosulia, en otra fotografía, este aparece en las redes sociales en una pista de baloncesto con el marcador 14-88 y el número 18 en la camiseta. ¿Y qué significa esta clave? Pese a que solo aparentan ser unos números, también tienen otras connotaciones. El 14 es una referencia a las 14 palabras pronunciadas por el escritor y supremacista blanco David Lane, que dicen: debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos. El 88 es el número utilizado entre los nazis para ensalzar a Adolf Hitler, Heil Hitler. La H es la octava letra del abecedario. Por último, siguiendo con la numerología, el 18 son las iniciales de A y H, pues Adolf Hitler. La Liga, la Federación, el Albacete y la propia directiva del Rayo expresaron su desconformidad con los insultos en contra del jugador ucraniano, le corresponderá ahora al comité de competición determinar si el partido se da por finalizado o si se reunirá en campo neutral o a puerta cerrada. No obstante, por su parte, los aficionados del Rayo Vallecano aseguran que no se trató de un insulto, sino de, simplemente de la constatación de un hecho, probado sobradamente por la trayectoria del jugador y verificable por cualquiera con acceso a la red. No deja de resultar curioso, en cualquier caso, que aunque con harta frecuencia las expresiones racistas, supremacistas y ultraderechistas se reproduzcan en los campos de fútbol españoles, hasta ahora ningún árbitro ni directivo hubiera decidido suspender un partido por ello. Insultos racistas, homófobos o machistas como simio, mono, negro, maricón o hijo de puta, que se pueden escuchar de forma cotidiana en los campos de fútbol del Estado español, en el mejor de los casos son condenados con la boca pequeña por los periodistas deportivos sin ninguna consecuencia para los clubes en cuyos estadios se profieren. Tampoco cuando en fechas pasadas, en el partido que enfrentó al Atlético Madrid y al Barça, los seguidores del Atlético desearon reiteradamente la muerte al francés Antoine Griezmann por haber abandonado su equipo para fichar por los culés. El árbitro no consideró el hecho lo suficiente grave como para suspender el encuentro. De esta forma, la normativa deportiva contra la discriminación por razones de raza, religión o ideología es ignorada cada domingo por los responsables deportivos y políticos. En esta ocasión, sin embargo, parece haber sido determinante para tomar la decisión de suspender un partido el hecho de que los insultos tuvieran un carácter político determinado. Sea como fuere, un episodio de esta índole no debería resultar extraño si se tiene en cuenta que el mismísimo presidente de la Federación Española de Fútbol, Javier Tebas, es también un reconocido ultraderechista, que fue jefe provincial de las juventudes. Espera, se me ha ido. El Tebas. Se me ha ido.
¿De las juventudes?
De Fuerza Nueva en Huesca, a finales de la década de los 70, años después, representante ante los medios de comunicación de esta formación fascista. En una entrevista concedida a la cadena COPE, Javier Tebas afirmó que no se conoce bien qué era Fuerza Nueva, ocultando que los militantes de esa formación, que se dedicaban a propinar balizas siguiendo las enseñanzas de José Antonio Primo de Rivera, el de los puños y las pistolas, fueron también responsables de varios asesinatos y atentados contra sindicalistas, estudiantes y periodistas, y demás enemigos de los valores del alzamiento nacional. Lejos de renegar de su pasado como dirigente del partido fundado por Blas Piñar, el máximo dirigente de la Federación Española de Fútbol reconocía también en un pasado reciente que echaba de menos un Le Pen en la política española, antes de celebrar el fin de esta carencia manifestando su adhesión a Vox y su admiración por Santiago Abascal. Resulta comprensible, pues, que cuando en 2017 la hinchada de Rayo Vallecano se manifestó en contra del fichaje de Román Sosulia, denunciando su filiación fascista, Tebas saliera en defensa del ucraniano. En el Rayo no quieren nazis. ¿Y si mañana otro equipo no quiere homosexuales?, dijo el máximo responsable de la Federación Española de Fútbol, admitiendo la identidad de Sosulia al mismo tiempo que la suya. Pues eso es lo que tenemos en la española, ¿no? Y después los medios de comunicación.
Bueno, los medios de comunicación repugnantes, o sea, justificando la suspensión del partido y poniendo en el punto de mira, en el foco, a la afición del Rayo. O sea, como si los fascistas fuesen los del Rayo y no este personaje, ¿no? Bueno, esa es la España franquista, la España fascista, ¿no? De la que poco se habla y se intenta disfrazar como democracia plural, ¿no? En nombre de la pluralidad, pues se acepta aquí a nazis, se protegen a nazis. Bueno, yo como siempre dije, ¿no? Para mí los nazis en España, el fascismo en España son como fascistas en España, como los osos pandas, una especie protegida, ¿no? A la que hay que cuidar, no sea cosa que desaparezca. Y bueno, lo de los números, ¿no? Esto, 14, el 88, ¿no? Demasiado sofisticados para ser unos cabezas huecas, o sea.
No, pero que esto viene de lejos, sobre todo viene de Alemania, donde realmente pues la exaltación al nazismo está fuertemente penada. han buscado estas argucias.
Pero eso es demasiado sofisticado para...
Pero lo han sabido llevar. Y bueno, pues para la gente que no está metida en lo que significa todo esto, pues les puede colar. Y ¿no? que son un 88, ¿no? Eso es High Hitler. Pues así funcionan. Y que ha habido una declaración desde el del mismo ministro de deportes hablando, ¿no?, que aquí se aplica la ley del deporte contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Perdóneme, aquí no ha habido ningún racismo ni una xenofobia, que ha habido un señalamiento a una persona, la cual avala todos los argumentos que dice defender la ley del deporte. Entonces, que y que precisamente realmente a los bucaneros se les ha buscado la vuelta de tuercas muchas veces, ya con la movida de Alfon.
Bueno, y con las pancartas contra Cifuentes, contra Manguifuentes también fueron creo que fueron procesados, hubo regadas en los ¿cómo se llama? En los locales de los bucaneros, ¿no? En la sede de los bucaneros. O sea, regadas policiales. Bueno, esto es lo que pone de relieve, pues es la España en la que vivimos, donde el fascismo pues es protegido, cuando no, pues digamos, convalidado por la caverna mediática, parte de la política y bueno, ni hablar de la policía y del aparato judicial, mientras los antifascistas somos los que venimos aquí a desequilibrar el bueno, en realidad sí, ¿no? Porque si el sistema protege a los fascistas, pues sí que venimos un poco a romper con el sistema, ¿no? Para ponerlo en evidencia. Pero bueno, los antifascistas somos los en España, es el mundo al revés, ¿no? Antifascistas somos los que hay que erradicar, no a los fascistas. Los fascistas hay que dejarles vivir, que opinen por televisión, por medio de comunicación, que jueguen al fútbol, que se expresen como quieran, que hagan todo tipo de apología del nazismo, del fascismo, del franquismo. Y los antifascistas, pues hay que censurarles y prohibirles que, por ejemplo, cuando salga un jugador nazi a un campo de juego, pues no se le pueda gritar nazi. Yo he visto vídeos de la afición del Real Madrid gritando Ku Klux Klan a un portero negro, ¿no? Y diciéndole que se vaya y a los judíos a la cámara de gas y cosas así. Y no se ha suspendido ningún partido, ¿no?
O sea, yo no sé si esto va a crear un precedente y a partir de ahora, pues a los gritos habituales que se escuchan en los campos de fútbol, mayoritariamente. La misma semana pasada era en una categoría muy inferior a una mujer árbitro, la amenazaban de violarla desde la grada. No se paró el partido ni nada. Yo no sé si va a crear un precedente y vamos a ver cómo se... Porque bueno, los bocazas de los nazis en los campos...
Bueno, y a Daniel Alves, jugador del Barça, le tiraban bananas y plátanos. Y el tío pilló uno y se comió el plátano en modo socarrón, como en forma irónica, como diciendo, me llamas mono, pues... ¿no? Riéndose de los insultos. Pero bueno, no siempre se toman de la misma... No todos los jugadores se lo toman con esa ironía, ¿no? Hay jugadores que se sienten muy molestos, ¿no? Cuando les gritas negro de mierda o vete a la selva o eres, bueno, cosas de esas, ¿no? Pero bueno, lo dicho, no vamos a repetir más, ¿no? En España, pues, hay un fascismo sociológico, mediático, político, judicial, policial, muy notorio. Yo no sé si son mayoría, pero hacen mucho ruido y tienen poder, porque finalmente el partido fue suspendido. O sea, el poder de suspender un partido, o de encarcelar a una persona, o de perseguir a un colectivo antifascista, sí que lo tienen, ¿no? Y de ahora dicen que van a identificar a los que le gritaban nazi al nazi para ser procesados, ¿por qué razón?
Y después hablaba el rollo desde el Albacete de que en el descanso que el nazi este que estaba llorando cuando se ve, cuando se despide, cuando sale del campo y tal, está poniéndose la mano en la oreja como esperando a que le digan más cosas. Que se puede decir que yo no soy nazi, pero bueno, que todos sus hechos, todos sus actos, todos sus... Pues las redes sociales tienen esto, de que si tú te prestas a salir en ellas, das una página, o sea, te abres a lo que eres. Y con sus hechos demuestra que es un nazi.
Entonces, bueno, también está... Bueno, demuestra que es un nazi y también hay que destacar de forma negativa, pues el silencio y la complicidad, por ejemplo, de los jugadores del Albacete, que en vez de decir tenemos un compañero nazi, aquí no te queremos, pues le protegen y le arropan, ¿no?
Bueno, ha salido defendiendo, y ha salido defendiendo desde el de la Morena en la cadena
SER, bueno, y Manu Carreño de la SER, pues terrible, o sea, justificándola.
Pero que es incomprensible de toda esta defensa. Ya no sé si ya son todos afiliados a Vox o qué mierdas pasa, pero que realmente, a ver, y nos vamos a poner un poco en Cataluña. Pues lo que ha recibido Piqué en todos los campos del Estado español, o en general, el Fútbol Club Barcelona o otros equipos que van allí, de los catalanes. Y
he ido a una final de Copa del Rey en Valencia, donde toda la afición del Real Madrid, una final con el Real Madrid, toda, no hablo de dos o tres, un grupito, toda, se pusieron a cantar Shakira es una puta, pero bueno, 30.000 personas cantando lo mismo y no se suspendió el partido. A mí Shakira no me cae bien.
Es una tía que
tiene mucho dinero, que canta una música que a mí no me gusta, que bueno, o sea, pero bueno, por dar un ejemplo, ¿no? 30.000 personas cantando Shakira es una puta y no se suspendió el partido.
Y pues bueno, como eso, y bueno, aparte, pues los gritos racistas ante jugadores de raza negra, o sea, que son constantes, y que eso es lo que está reflejado en el código del deporte. Pero que no me hablen de que se ha aplicado aquí contra el racismo, la xenofobia, cuando es un pavo que es racista y es xenófobo. Ha quedado así, no sé si al final va a tener mucha repercusión contra el Rayo Vallecano. Y más allá, ¿qué repercusión puede tener si van a ir buscando a los bucaneros? Y
bueno, dicen que los tienen ahí identificados, que los van a identificar los que gritaban. O sea, bueno, pero que le van a aplicar ese ya archiconocido delito de odio, que para lo único que sirve parece es para callar las voces de la izquierda cuando dices que odias a un fascista, que odias a un nazi, que odias a un franquista, pues te denuncian por delitos de odio, ¿no? Son los únicos que de momento están desfilando por los tribunales. Porque yo no veo a ningún fascista desfilar por los tribunales por delitos de odio. Al final, esa carátula legal que se ha convertido en el delito, ¿no? La judicialización de los sentimientos, de las emociones, pues para lo único que va a valer es para que la gente de izquierda no podamos decir lo que pensamos del fascismo. O sea, para callar nuestras voces, para censurarnos y para que, por ejemplo, no podamos decir que odiamos a los nazis, odiamos a los franquistas, odiamos a los fascistas, ¿no? Porque si expresas esas emociones, pues eres susceptible de acabar en los juzgados, en los tribunales, ¿no? Acusado de delito de odio, ¿no? Yo creo que el delito de odio se puede aplicar si hay una agresión física y hasta cierto punto, pero por expresarse,
con la ley Mordaza ahora, pues sí, esa ley Mordaza que iba a derrogar el Partido Socialista cuando llegara.
Bueno, el Partido Socialista todavía está dando vueltas en bucle, a ver si consigue que le apoyen en la investidura. Hace 8 meses que estamos con este circo de negociación, de sobreactuación, de postureo, de teatro político, mediático. Yo creo que la extrema derecha ni en sus mejores sueños habría imaginado que en diciembre, tras las elecciones de 28 de abril, en diciembre todavía no hubiese gobierno de España, de PSOE, con Podemos o sin Podemos, o con... no se lo hubiesen imaginado. Yo creo que se están pellizcando para ver si no están, si lo que están viendo no es un sueño, porque para ellos es, bueno, están que se frotan las manos. Como no haya gobierno y haya terceras elecciones, se van a quedar con el gobierno seguro, pero lo estoy viendo.
Bueno, antes, España suma. Antes de hablar de esto, ayer aquí en Barcelona, pues se vivió, hablando, como estamos hablando de fútbol y tal, pues este clásico futbolero, Barça-Madrid, aplazado en el momento de, justo después de la lectura de la sentencia del juicio del Procés, aplazado porque les dio la real gana pues al gentuza como este de Tebas. Ah, y antes de esto, vamos a escuchar un momento a Tebas para saber de quién estamos hablando un poquito. Vamos a escucharle de su propia voz.
Pregúntale a Tebas por su pasado político, esos artículos que han salido, que sea de Fuerza Nueva, que si no, para desmentir leyendas o para confirmarlas.
No, vamos a ver, no, yo nunca lo he negado, ¿no? Y además es que vuelvo a decir que yo, y además, lo que pasa es que no voy a contar toda la historia de mi posición política, claramente ante la violencia, incluso aún militando en aquellas épocas en ese grupo político, ¿no? Pero siempre he dicho y he pensado, oye, yo no estoy ni arrepentido de haber militado, porque insisto, me llevaba una política totalmente anti la violencia, y a mí en mi pensamiento actual de mi sentimiento por España y por unos valores, yo en ese aspecto pienso de una forma similar.
Me parece bien, muy bien.
¿Usted es de Vox?
Pues yo ya lo vengo diciendo hace tiempo. Yo creo que España necesita una alternativa tipo Vox. O sea, hay que respetar, 400.000 personas han votado en Andalucía, ¿no?
Estoy preguntando con todo el respeto. O sea, usted es votante de Vox. ¿Va a ser votante de Vox?
Si el partido va en la línea que va Vox, votaré a Vox.
Bueno, ahí está el propio Tebas ratificando su ideología de extrema derecha, pues el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, pues sin pelos en la lengua, diciendo que bueno, que es un, que él nunca ha ocultado su afición a esa ideología, a las organizaciones políticas como Fuerza Nueva y ahora Vox, ¿no? De forma abierta y sin filtro, ¿no?
Sin filtro alguno. Y pues bueno, relacionado con esto, pues ayer el clásico, que lo quisieron paralizar por miedo a lo que podía pasar o no sé qué excusas dieron, y lo que hicieron ha sido que realmente se preparara una respuesta más grande, que después quizás no ha sido tan grande lo del tsunami democrático, lo que montaron fuera, pero sí que tuvo pues ciertas repercusiones, sobre todo fuera del campo. Dentro del campo, pues bueno, al final la gente que estuvo en el campo se expresó libremente y hubo los gritos de libertad presos, independencia, sacaron unas pancartas, hubo la acción de las pelotas, y fuera hubo lo que los medios de Madrid especialmente y los partidos como PP y Ciudadanos hablaban que tenía que pasar. Hubo ciertos incidentes, hubo barricadas, hubo unos 10 detenidos, pero lo que no remarcan especialmente fue el inicio de todas las cargas y cuando empezó todo, que fue cuando nazis de los Bolshoi Nois comenzaron a agredir a gente del tsunami democrático que estaba por ahí. En ese momento pues hubo la agresión por parte de estos nazis y la respuesta de la gente, y entonces la intervención de los Mossos de Escuadra, que comenzaron a cargar contra la gente independentista. Los nazis se pudieron ir, son gente que tienen prohibida la entrada al estadio, pues se fueron, la liaron y ahí comenzó todo. Hay las imágenes que podemos ver por internet, que el director de los Mossos o el que estaba en cabeza del operativo dice que fue una actuación ahí súper bien controlada, y vemos las imágenes de cómo apalean, cómo a gente que no está haciendo nada, pues la machacan. Y el inicio fue la actitud de los nazis, que a saber si también estaban pagados para que reventaran la protesta que desde las 4 de la tarde se llevaba a las afueras del estadio. Y bueno, pues ya se tuvieron las imágenes que algunos medios querían, y es lo que han resaltado pues ciertos medios de comunicación, más allá de y ocultando un poco o no hablando de dónde viene el inicio de los enfrentamientos. No sé cómo valoras todo lo que pasó, bueno, ayer en Barcelona.
Los medios de comunicación venían preparando el terreno para que prácticamente el clásico fuese una zona de guerra. Prácticamente hablaban de que Tsunami Democrático tenía planeado secuestrar a los jugadores de Madrid, llevárselos a un zulo, torturarles, tirarlos al mar. Bueno, o sea, tuvieron 15 días o más preparando el terreno para que, bueno, esto fuese una debacle terrorista, con aficionados del Barça persiguiendo con katanas a los jugadores. No pasó nada. O sea, el campo de juego fue, las tribunas fueron partido de fútbol, hubo una pancarta, los cánticos de siempre, libertad a los presos políticos, independencia y poco más. O sea, que yo creo que se quedaron un poco con la miel, los medios de comunicación un poco con la miel en los labios, ¿no?
Pero si tuvieron sus imágenes de, bueno, barricadas ardiendo.
Sí,
y...
las tuvieron, pero yo creo que ellos buscaban la imagen de un Camp Nou, pues, con gente saltando por el campo de juego, con el partido suspendido, o gente, por ejemplo, asaltando el autobús del Madrid yendo para el campo, y no tuvieron ninguna de esas imágenes que tanto buscaban, que tanto prepararon en el terreno, ¿no? Creando un alarmismo, ¿no? Como que prácticamente aquí los jugadores del Madrid venían aquí a Vietnam, pues no la tuvieron. O sea, el partido se jugó de forma natural. Fue un partido que a mí no me gustó. O sea, yo que tenía expectativas con respecto al fútbol. El Barça cada vez me gusta menos.
Futbolísticamente
nada de nada. El Barça cada vez me gusta menos. Pero bueno, eso ya es para otro tipo de programas, otro tipo de tertulia. Y el partido se disputó con naturalidad, con normalidad, como cualquier partido de fútbol, con una afición gritando las jugadas, con el, bueno, normal, no ha pasado nada. O sea, que yo creo que los medios de comunicación se quedaron un poco con las ganas. Con las ganas, ¿no? Porque venían con, bueno, ayer todo el, había canales de televisión que hacían especiales desde las tantas de la mañana, o sea, desde temprano ahí, minuto a minuto, a ver qué pasaba, y al final no pasó res. O sea, bueno, incidentes, pero bueno, incidentes de fuera del campo también se producen en cualquier partido, Betis-Sevilla, a saber, en partidos de segunda, aficiones que se pillan, que se agarran entre sí, ¿no? Se citan para
y con
pegarse.
Más heridos, sí, que lo que hubo ayer.
O con muertos, como el caso del chico este, el pibe este del Depor, que fue tirado al río por la afición fascista, por cierto, nazi del Atlético de Madrid, que quedaron indemnes. O sea que quedó un crimen que quedó impune, que se cerró la investigación y dijeron, aquí no pasó nada. O sea que el pibe este Jimmy se cayó solo al río, del Depor, y no, según las investigaciones, no, después para otras investigaciones sí que son
más diligentes, ¿no?
Sí que apuntan mejor, ¿eh? Otras investigaciones, ¿no? No se les escapa una, pero este no pudieron identificar a los asesinos, el pibe del Depor, de la aficionada del Depor, del Rayos Blue. Los asesinos le fue imposible identificarlos, no se sabe, ¿no? El Frente Atlético, ¿no? También un grupo fascista, pues no saben quiénes son. Para otras cosas sí, ¿eh? Ahora ya verás como los pibes del Rayo ya los identifican y
rápidamente.
Y bueno, yo creo que, bueno, lo de Cataluña, ahora pasando del fútbol a la situación social, me parece un circo. Porque...
Desde circos ahora se le ha añadido...
Porque...
El Tribunal de Luxemburgo.
Ya, pero es que... No, pero es que no, es que no. Porque los mozos los maneja la Generalitat. A ver, no
me... bueno, ahora... Eso es otra cosa. El momento represivo es otra cosa.
Bueno, pero es que ahora resulta que porque el Tribunal de Luxemburgo le dio la razón... A Puigdemont, o a, en este caso a Junqueras. Bueno, pero rebote también Puigdemont. Ahora toda la gente se solidariza con Puigdemont, ¿no? Bueno, Puigdemont maneja desde fuera los hilos de la Generalitat. A nadie se le escapa que detrás de todo está Puigdemont. Y la Generalitat es el que manda a los mozos a reprimir a Tsunami Democrático y a los grupos que se manifiestan. Entonces, yo creo que esto es un montaje.
Bueno, esto lo hemos hablado siempre, que es un poco esquizofrénico. No sabemos bien cómo calificar toda la situación.
No, un teatro. No, esquizofrenia, no, un teatro. Puigdemont vive mejor que en las tres cuartas partes de los catalanes. O sea, ahora se ha alquilado otro piso, no sé en dónde, va a cobrar de... ¿Vos qué te pensás que se metió a eurodiputado? Para. Va a cobrar ahí miles de euros, lleva una vida acomodada.
Pero eso, o sea, no es una novedad dentro de la clase política, no es una novedad dentro de,
Quintorra,
de los que están fuera de...
Quintorra cobra más que el presidente de España. Y ahora se va...
Bueno, ahora hablaremos porque le han inhabilitado.
Sí, estaban esperando que le inhabilitaran. Para quedar como un mártir. Él ya se ha llevado lo suyo. En 2 años habrá cobrado 300.000 euros. Tendrá ya 200.000 euros en la cartilla.
Bueno. Pero bueno, sobre el revés que ha tenido la justicia española...
Ah, bueno, es así.
A ver, queramos... O sea, la crítica que estás haciendo, yo creo que va más allá de la crítica a lo que representa Puigdemont o lo que representa Quintorra. Estamos hablando de los privilegios que tiene la clase política, sea de donde sea.
Ya, pero la clase
política. A quien
bueno,
represente.
Pero en este caso estamos hablando de unos personajes que están moviendo a toda una masa social en beneficio de su imagen, de su persona.
Bueno,
entonces.
Ellos aprovechan todo esto, pero que la gente cree en la posibilidad de hacer la gente, autodeterminación
Pero la gente que sale a protestar, a cortar las calles, es reprimida por el propio gobierno de la Generalitat. O sea, yo no salgo de mi asombro.
Bueno, porque si...
El otro día yo iba por la calle, yo vivo en un barrio donde se juntan en una esquina a gritar por los presos políticos, y decía, Puigdemont es nuestro presidente. Y yo no me dan ganas de ir a apoyarles, la verdad. Cuando escucho esas cosas... Una cosa es que griten independencia, que griten libertad a los presos políticos, eso lo apoyo totalmente, absolutamente. Creo que los presos políticos catalanes están en la cárcel por una venganza del Estado español, está clarísimo. Creo que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación. A ver, yo también...
Al menos al derecho a que se lleve a cabo ese referéndum.
Sí, no, la autodeterminación. O sea, sin referéndum, tiene derecho a la independencia, pero... Siempre yo lo que digo, qué tipo de independencia, qué tipo de Estado, qué tipo de Cataluña se forma después de la independencia, porque eso yo he visto manifestaciones con la bandera de la Unión Europea, un Estado capitalista asociado a la Unión Europea, pues...
A ver. Pero que eso propagandísticamente es lo que están jugando y que mucha gente realmente...
Puigdemont es un tío muy astuto, muy astuto, de los más listos. Yo creo que es de los políticos más listos que hay ahora mismo. Bueno, no está en España, está en Bruselas, pero bueno, que es salidos de esta península, y está jugando sus cartas muy bien. Está siendo, está quedando como un héroe cuando el tío se está pegando una vidurra. Ahora va a alquilar un piso no sé en dónde. O sea, de la mansión de Waterloo de 4.000 euros al mes se va a pasar a un piso. Ya tiene alquilado otro piso. El tío vive de puta madre. Y yo cuando veo a la gente aquí que cobra 800, 900 euros, que no le llegan para pagar un piso, que están listas de espera en los hospitales, gritando Puigdemont es nuestro presidente, pues yo a mí no me da muchas ganas de apoyarles, la verdad.
Te entiendo. Pero vamos a saltar un poco en...
Y Quintorra es un listo que también, que sin pisar
la casa. Quintorra tiene unas ganas de salir de donde se ha metido.
No, pero aparte de eso, quiere quedar como un héroe sin pisar la cárcel. Inhabilitado, bueno, ¿no? Ya también tiene ahí un puesto en lo, ¿no? De los mártires, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
En el club de los mártires.
Realmente Quintorra apareció como presidente un poco de rebote, bastante de rebote. Y bueno,
pero que todo esto es una farsa. Que aquí lo único auténtico que yo veo en todo este movimiento es a la gente que está siendo manipulada de una forma brutal por una parte y por la otra. Yo en este embrollo que hay en Cataluña hay dos grandes beneficiarios, siempre los ha habido, que es la Exconvergencia, que ha salvado los muebles con este subiéndose al barco del independentismo catalán, cuando en su puta vida fueron independentistas, y la derecha española, que cada vez que se monta un pollo aquí en Cataluña se frota las manos. Bueno, es que ahora Esquerra Republicana, con esto de la sentencia de Estrasburgo, pues ahora lo tiene más complicado para apoyar la investidura.
Bueno, de momento Esquerra Republicana ha dicho que rompe, no es que rompa, sino que aplaza las negociaciones hasta que haya un pronunciamiento por parte del Partido Socialista sobre la sentencia que han dictado
en Luxemburgo. Yo lo único que veo que tanto, bueno, no es ninguna novedad, ¿no? Siendo una persona de izquierda, de antisistema, los que me escuchen dirán, bueno, ¿por qué me estás diciendo esto? Ya lo sabemos, pero bueno, lo voy a repetir, que a ninguno de estos partidos o agrupaciones o movimientos les importa un carajo la gente. O sea, a Esquerra Republicana les importa un carajo que haya listas de espera en la sanidad, que la gente no tenga pagado para hacer un piso, que la gente no tenga dinero, que la gente no pueda llevar una vida decente. Solo ven por su interés partidista y por sus intereses particulares y partidistas. Está clarísimo. A Junts por Cataluña, bueno, ni hablar. Partido de derechas, corrupto, neoliberal, y de la parte española, un cuarto de lo mismo. Unidas Podemos, después de la moción de censura, tras las elecciones del 28 de abril, de 70 diputados bajaron a 42 y dijeron, aquí o nos metemos en un gobierno de coalición o nos comen vivos y nos quedamos en nada. Así que vieron su tabla de salvación en entrar en un gobierno de coalición con el PSOE. Tuvieron 4 meses, dale que erre, erre, que erre. Al final, tras la repetición electoral, lo consiguieron. ¿Pero a costa de qué? A costa de que subiera la extrema derecha. O sea, que no lo hacen por la gente. ¿Porque en qué beneficia a la gente que suba el fascismo? Y el PSOE, bueno, ni hablar, un partido de derechas del régimen del 78. Y bueno, y el PP y Vox están ahí al acecho como una manada de leones esperando que haya terceras elecciones. Pero vamos, es clarísimo. A ninguno le importa a la gente un carajo. Ninguno.
Y nada, pues revés europeo histórico en la justicia española. El Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha sentenciado que Oriol Junqueras tenía inmunidad como eurodiputado cuando el Tribunal Supremo Español lo condenó a 13 años de prisión por sedición. El Tribunal de Luxemburgo afirma que el dirigente de Esquerra tenía que haber sido liberado de la prisión preventiva después de ser elegido en las elecciones europeas del 26 de mayo. Según el presidente del tribunal, Coan Lennarts, Junqueras tenía el derecho a asistir a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo de Estrasburgo, por eso considera que si el Supremo lo quería mantener en prisión preventiva, Manuel Marchena tenía que haber pedido un suplicatorio a ese Parlamento. Conviene recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es ejecutivo, sino que emite opiniones o interpretaciones del derecho europeo que son vinculantes. Ahora corresponde al Tribunal Supremo Español tomar las decisiones oportunas para ajustar la situación de Junqueras como eurodiputado al criterio que ha expresado hoy el Tribunal de la Unión Europea. El Tribunal Supremo ha anunciado que estudiará el contenido íntegro de la sentencia y ha pedido a las partes del juicio que hagan alegaciones al respecto antes de 5 días. El Supremo condenó a Junqueras a 13 años de prisión y de inhabilitación el pasado 14 de octubre, cuando todavía estaban pendientes de resolución las cuestiones prejudiciales que Marchena formuló al Tribunal de Justicia Europeo. Pero en la misma sentencia, el Supremo decía que dejaba en suspenso la condena por inhabilitación de Junqueras, no la prisión, esperando la decisión del Tribunal de Luxemburgo. Como que este tribunal no especifica si el Supremo tendría que liberar a Junqueras, tendrá que ser el tribunal presidido por Marchena el que tendrá que tomar una decisión que se ajuste al criterio que hoy ha fijado Europa. La decisión del Tribunal de Luxemburgo afecta directamente también a Carles Puigdemont y a Toni Comín, que tienen demandas presentadas en este mismo tribunal porque hasta ahora les ha sido impedido el ejercer el cargo de eurodiputados. El tribunal dice a la sentencia de hoy que ha declarado en primer lugar que una persona que resulta elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de esta institución por el hecho y desde el momento de la proclamación de los resultados electorales, de forma que disfruta de las inmunidades reconocidas por el artículo 9 del protocolo. Pues bueno, ahora tiene un papelón el Estado español. Tiene un papelón la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el mismo gobierno español.
Bueno, pero
que obviamente
esto a la derecha le viene bien también, ¿eh? Porque bueno, ya adoptan una actitud a lo Boris Johnson, ¿no?
Vox ya ha dicho que va a hacer manifestaciones en contra de... Entonces, a esta gente que siempre... A los independentistas, pero en tu DNI que pone España, España. Y puedo decir, y en tu pasaporte te pone Unión Europea. Entonces que los argumentos que pueden tener esta gentuza.
Pero tú fíjate que la derecha, cuando la Unión Europea le impone a España medidas económicas neoliberales, hay que cumplirlas, pues somos europeos. Ahora, como es una decisión judicial contraria a lo que determinaron los tribunales españoles.
Tribunales independientes españoles.
Sí, no, oh. que Europa nos odia y que tienen un discurso a los Boris Johnson, ¿no? Anti Unión Europea, ¿no? Bueno, por ahí van los tiros y eso cala mucho en la gente, ojo, porque ese discurso cala mucho en la gente, en el sentimiento nacional de los españoles. Entonces, en unas hipotéticas terceras elecciones, ahí tienen un filón también. Aparte de Cataluña, tienen un filón antieuropeísta. Ojo con eso, que también mira Boris Johnson como arrasó en las inglesas, en las británicas, las elecciones británicas.
Realmente, hasta ahora, posicionamientos antieuropeístas, obviamente del Partido Popular, no han existido. Y de Vox tampoco han existido, ¿eh? Ahora sí que han dicho que se quieren lanzar a la calle. Pues se van a lanzar a la calle. Yo creo que cuatro. Yo vuelvo a repetir.
Yo creo que tú subestimas Vox, el poder del Vox, la derecha.
Ha tocado techo electoral.
No estoy de acuerdo.
Y va a pasar para el Partido Popular. Es mi opinión.
Bueno, pero ¿cuál es la diferencia?
Al final... Pero en cuanto a lo que estabas diciendo ahora de la salida de anti-Europa y tal, en la sociedad
española... Si hay unas terceras elecciones... Pongamos que es así. Si hay unas terceras elecciones y el Partido Popular de 88 pasa a 120 diputados y Vox 40, y con eso consiguen gobernar, ¿cuál es la diferencia? Es una muy mala noticia.
Obviamente. En las nuevas elecciones, Ciudadanos acaban de desaparecer. Son 10 o 12. Y esos...
No, yo lo tengo clarísimo. Si hay nuevas elecciones, el fascismo no lo va a desaprovechar. Se van a unir en esa alianza España-Suma. Ciudadanos irá con el PP. Vox no sé. Pero en todo caso, aunque tú tengas razón, yo creo que no, yo creo que Vox no ha tocado techo, yo creo que Vox puede seguir subiendo si juega bien sus cartas y capitaliza de forma efectiva un sentimiento antieuropeísta, un sentimiento anticatalanista, ¿no? Y lo exacerba y lo lleva al límite, puede seguir creciendo. Pero pongamos que no, pongamos que Vox baja a 40 diputados, pero el PP crece a 120, 130. Gobiernan igual. Es que al final ese es el tema. Si a ellos les da igual ir por separados, ir juntos, ¿no? Lo que quieren es asaltar el poder de nuevo, algo que no se imaginaban hace 8 meses, cuando las elecciones del 28 de abril todo el mundo daba por sentado que el PSOE, Unidos Podemos, acabarían en una alianza para gobernar, sea gobierno de coalición o no. Al final Unidos Podemos se encaprichó con los ministerios, el PSOE se encaprichó en no darle los ministerios, pues al final, una por otra, nuevas elecciones. Vale, nuevas elecciones, sube el Vox, sube el PP y baja la coalición Unidas Podemos, el PSOE, pierden diputados. Y yo estoy seguro que si hay terceras elecciones no lo van a desaprovechar, van a hacerse con el gobierno seguro. ¿Y cuál es la estrategia de Esquerra Republicana? No facilitando la investidura, que haya un gobierno fascista en España, pues están dispuestos a salir a la calle con recortadas y Kalashnikov, porque es eso. Es eso o 155, y aquí las vemos venir, ¿eh? Es que yo no sé cuál es la estrategia, de verdad, que me lo digan. Porque si la estrategia de Esquerra Republicana, por un interés partidista y particular, de no parecer como traidores, de estar aquí en Cataluña compitiendo con Junts por Cataluña, es no facilitar una investidura, pues hay un gobierno fascista en España. Y a ver aquí quién sale a defender. ¿Saldrá Rufián con una Kalashnikov ahí en Alfajarín para que no pasen los tanques? Vosotros mismos.
No es fácil, no es fácil la situación. Tampoco creo que el Estado español haga ese paso de los tanques.
No, tanques no, pero 155 seguro. Intervención de TV3, intervención de la educación, intervención de los Mossos, todo intervenido.
Y bueno.
Y intento de ilegalización, no sé si lo conseguirán, pero intento de ilegalización de partidos independentistas y de que no tengan representación en el Estado español. O una modificación de ley de partidos, que ya lo dijeron tanto Casado como Rivera, que Rivera ya no está, de que si a nivel estatal de todo el Estado español un partido político no saca más del 5% de cuota electoral de votos, no, el 5% de los votos, no tendrá representación. O sea, deshacerse directamente de los partidos nacionalistas. Adiós PNV, adiós Esquerra, adiós. Y bueno, y en Euskadi intervenir ya el concierto vasco, ya se pueden olvidar.
Bueno, pues entonces hay un polvorín en el Estado español. Y si mientras se mantenga en la Unión Europea, hay ciertas actitudes o medidas que no se pueden permitir para que les validen la democracia en el Estado español. Otra cosa es que tiren para adelante, y bueno, con Tuza como el Abascal y tal, pues pueden tirar para adelante. Pero bueno,
es que las políticas que están siguiendo en las comunidades autónomas donde gobierna PP, Ciudadanos con Vox detrás, están siguiendo las políticas de Vox. O sea, muchas políticas, porque necesitan sus votos, y con España pasará lo mismo. Vox marcará el ritmo, bailará, pondrá la música. ¿Querés mis votos? Tenés que hacer esto. Aquí ya me veo a los curas en los colegios, ¿eh? O sea, no es ninguna broma. O sea, que Esquerra Republicana, mejor que se lo piensen, porque aparte, Esquerra Republicana primero no aprueba los presupuestos. Luego del 28 de abril ofrece su apoyo sin condiciones. ¿Y ahora por qué tantas condiciones? Porque está compitiendo con Junts por Cataluña. A nadie le importa la gente, lo dije antes, a nadie le importa la gente. Aquí hay listas de espera, gente enferma que está esperando que le llamen desde los especialistas para ser operada. O sea, gente que no puede pagarse un piso. Muchos problemas sociales. Y no, ni siquiera se los plantean. Solo es si hay una mesa de negociación entre el gobierno y gobierno. ¿Qué carajo me importa a mí eso? ¿Y qué van a negociar? ¿Y qué van a negociar en una mesa? ¿Te pensás que el Estado español te va a dar la independencia?
No. Ni el derecho a autodeterminación. Pero bueno, es una batalla que que con historias como la decisión del Tribunal de Luxemburgo anulando, diciendo que Oriol Junqueras debería haber podido acceder a Europa, ponen entredicho la democracia del Estado español, sí, y la independencia judicial.
Y yo veo a tres personas con una sonrisa de oreja a oreja por esta decisión. Una es Puigdemont, otra es Abascal y otra es Casado, que son los tres beneficiarios grandes de esta decisión, los que van a sacar partido realmente de esta decisión.
O no, que si sigue con esta deriva, quizás en Europa, aparte del estamento judicial, gobiernos van a poner un poco pillando al gobierno de o cambiáis esto o vosotros os quedáis solos. Realmente la situación de Cataluña dentro de España, dentro del Estado español, va a ir más allá de la relación de Cataluña con España, sino que va a ser con jueces, con intervenciones desde el exterior, ya sea dentro de la Unión Europea, que sería lo más lógico, o con otros agentes internacionales. Y cuando entre en juego, a ver, se puede desestabilizar del todo y que veamos a Rufián y a otra gente con la AK-49.
El Rufián que critica a los CDR que salen a la calle. Que todo es pacífico y civil. No me lo imagino disparando.
Te pongo el extremo de... O que realmente, pues desde Madrid, desde el Estado español, vean. Y es que además lo han tenido tan fácil, pero tan fácil, si hace 10 años que se comenzó la movida esta, hubieran dicho el referéndum, hubiera salido un no.
No, pero no es eso, todo empezó.
Y ahora.
No, todo no, empezó. Con el PP, apelando al Tribunal Constitucional. Bueno,
el Estatuto de Cataluña.
Que echaran por detrás el Estatuto. Ahí empezó.
Mariano Rajoy pidiendo votos en el resto del Estado español para que se votara en contra. Y Alfonso Guerra, del Partido Socialista, nos hemos cepillado el estatuto. Con eso empezó todo.
Sí.
Si hubieran aceptado el estatuto, aquí, pues bueno, la gentuza de Convergencia, que después se ha reformulado en partido...
Pero sí, me acuerdo de los mozos retirando urnas de la calle por orden de Martín Mas.
Pues eso. Lo hubieran tenido tan fácil en cierto momento de... Vale, vamos a aplacar esto. No, lo que hicieron fue incendiar.
Claro, porque les interesaba, porque...
Pero interesante, interesar de todo esto.
Porque después de lo que pasó en rodear el Parlamento, tuvieron que salir el helicóptero, lo vieron claro, dijeron, aquí, o acabamos como la UCD, desapareciendo, o... O nos a subimos ver, pero, al barco...
Pero eso fueron los convergentes.
Sí, los convergentes, sí. O nos subimos al barco independiente.
Estamos hablando del conflicto de donde sale. Bueno. Que fue que si hubieran aceptado en España los partidos...
Pero ahí está. A mí me hace mucha gracia cuando hay gente ingenua que dice que el PP es una fábrica independentista. Como si lo hicieran por torpeza. No. Es lo que quieren. Cuando más conflicto hay en Cataluña, mejor para la derecha española. Cuando ETA deja las armas... Se quedan en pañales. Dicen, ya no tenemos enemigos internos, necesitamos... Lo intentaron con el anarquismo. Pues el anarquismo no digo mucho más decir, porque con todos los respetos para los anarquistas que les tengo, por ser personas antisistema, luchadoras y con ideas claras, pues no representan un peligro para el sistema. O sea, son minoría. Lo intentaron con el anarquismo, no dio mucho más de sí. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos? ¿Dónde está el enemigo interno? Cataluña. Se cargaron el estatuto y ahí empezó el conflicto en Cataluña. Y cuando peor, mejor. Ya lo dijo esa mítica frase de M. Rajoy, quedará para la historia. Que al final lo dijo como una tontería que todo el mundo se ríe, pero cuanto peor, mejor. O sea, cuando la gente dice, he escuchado a periodistas decir, no, es que el PP son una fábrica de independentistas, como una crítica hacia la torpeza del PP. No, ninguna torpeza. Es que lo han hecho a propósito. Es que ahora tienen lo que querían. Y cuando si hay terceras elecciones, van a ganar las elecciones y ya verás detrás de la bandera española la que no va a caer. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Esquerra Republicana tendría que pensarse muy mucho lo que tiene que hacer.
Bueno, ya son más de 2.500 los represaliados políticos catalanes desde septiembre del 2017. Òmnium Cultural ha cifrado en esta fecha, en estos números, un contador que no para en ningún momento, según el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri. También han participado a la presentación de los datos el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Iridia y Alerta Solidaria, organización jurídica que defiende, entre otras, activistas de los CDR. En el recuento se incluye a los 12 condenados por el Tribunal Supremo, a los 7 cargos políticos exiliados en Bélgica, Suiza y Escocia, a Adrià Carrasco y al rapero Valtònyc, a cerca de 300 detenidos, 712 alcaldes investigados, 40 investigados por el juzgado número 13 o la Audiencia Nacional, y los síndicos electorales, 18 profesores investigados, 18 investigados por clonar webs clausuradas, 12 encarcelados contando los 7 CDR del 23 de septiembre y 5 por las manifestaciones post sentencia, y unos 1.400 heridos entre el 1 de octubre y las manifestaciones posteriores a la sentencia. Además, se han clausurado 144 webs y las entidades han hecho notar que buena parte de los afectados no han presentado denuncia. Mauri ha defendido que este nivel de represión solo se puede comparar con la dictadura. Ha pedido en el gobierno español que acabe con la represión policial y judicial, que escuche a las instituciones internacionales como la ONU o Amnistía Internacional y que dialogue. Lo que pasa en Cataluña es un conflicto político, no un problema de convivencia o de orden público. El vicepresidente de Òmnium ha afirmado que no solo los independentistas han estado en el punto de mira represivo. Es una represión contra la disidencia política, muy centrada contra el independentismo, pero que afecta a otros movimientos políticos y sociales y que tiene origen en el endurecimiento del Código Penal y en la Ley Mordaza. Bueno, estos son 4 datos más al respecto de lo que está ocurriendo en Cataluña y en todo el Estado español. Un par de apuntes más del Estado español antes de pasar a la música. Vamos a hablar de Andalucía.
Se separa Extremoduro. Después de...
Sí, sí, disolución de Extremoduro, pero vamos a tener gira final de Extremoduro.
Nunca falta.
No suena como a la polla. Conmoción en la provincia de Jaén ante dos casos que han afectado a temporeros inmigrantes. Uno de ellos falleció mientras trabajaba sin contrato y otro fue agredido por el dueño de la finca en la que recogía aceitunas tras una discusión. Hay imágenes grabadas por Mamadou cuando era llevado al hospital después de que el patrón le había apuñalado en la pierna tras negarse a recoger aceituna en una zona muy escarpada de Orcera y sin contar con ninguna medida de seguridad. El agresor ha sido puesto en libertad con cargos. En Pozo Alcón, un trabajador sin contrato murió en el Tajo, al parecer de un infarto. Su cuerpo fue trasladado por el dueño de la finca al centro de salud, dándose inmediatamente a la fuga. Poco después fue detenido por la Guardia Civil y también se encuentra en libertad con cargos. La situación de los migrantes, la situación de los migrantes que trabajan en el campo andaluz es bien grave.
Bueno, ese es otro colectivo que se verá muy afectado si gana la extrema derecha. O sea, cuando los partidos negocian, que se dicen de izquierda, que tienen la palabra izquierda en sus siglas, ¿no? También deberían pensar un poco también en los inmigrantes, que también forma parte de esta región, ¿eh? Porque parece que estamos de prestado aquí. Bueno, no, estamos aquí, estamos viviendo y estamos formando parte de la sociedad catalana, española o de la región donde se viva. Entonces, cuando Esquerra Republicana no solo tiene que pensar en Junqueras, o sea, tiene que pensar también cuando negocia, si es que dicen, porque tanto se ufanan en decir que piensan en la gente, en los inmigrantes. ¿Qué pasaría si gana Vox con el PP, el gobierno de España? La persecución a los inmigrantes, pues ya de por sí ya existe, pero bueno, le darían una tuerca, una vuelta de tuerca más.
Pues nada, estamos llegando ya, hoy hemos llegado a la hora de programa. Vamos con un temilla musical. Vamos a escuchar a la gente del Corazón del Sapo, una gente de Zaragoza, que lo vamos a tener, que ya en principio está disuelto el grupo, pero que en este próximo febrero va a estar haciendo un par de actuaciones en la Sala Salamandra aquí del Hospitalet, junto con COP, que van a hacer una historia de denuncia contra el fascismo, y vamos a escuchar un tema que habla precisamente contra el fascismo. Continuamos aquí en ¿Qué pasa?
Bueno, seguimos aquí en programa ¿Qué pasa en el mundo? Información, análisis, tertulia y opinión. Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona. Hasta ahora 91.4 de la FM. Pero ya veremos, porque estamos con la soga al cuello, en inminente cierre de la antena.
En principio la antena, pues quizás ya la tenían que haber retirado. Creo que continuamos emitiendo por FM.
Bueno, en todo caso, pues...
Y tenemos el contacto. Últimamente, a través de eso, parecía como si fuéramos a cerrar. No vamos a cerrar, tenemos alternativas miradas.
www.contranda.org, emisión por internet.
Eso continúa. Y quizás estaremos un tiempo sin emitir en FM. Esperemos que sea lo más breve posible. Tenemos ya mirado el sitio para emitir, para poner la nueva antena.
Quintorra nos presta su azotea para poner una antena, ¿eh?
Yo creo que no vamos a ir por ahí, pero bueno.
En la casa de Ada Colau.
Y nada, vamos un poco con noticias internacionales. Hemos estado centrado en el Estado español y en Cataluña. Los golpistas bolivianos dictan orden de búsqueda y captura contra Evo Morales. ¿Sabemos dónde está Evo Morales?
Argentina,
¿no? Está en Argentina ahora, ya se ha movido de México. Pues este miércoles pasado, ayer, 18 de diciembre, la Fiscalía del Estado Boliviano ordenó la búsqueda y captura del expresidente Morales, que en la actualidad se encuentra en Argentina. El decreto, que aparecía firmado por dos fiscales de la ciudad de Cochabamba, se dictó cuando apenas había transcurrido un mes desde que los golpistas que actualmente ocupan el ejecutivo del país presentaran una denuncia por sedición y terrorismo en contra del exmandatario. Vemos que la palabra terrorismo es ampliamente usada por supuestos estados democráticos, se la otorgan y la pueden usar a su libre albedrío. La orden es taxativa. Se insta a policías y funcionarios públicos a que busquen, capturen y presenten ante la Fiscalía Anticorrupción de la Paz al expresidente Evo Morales, para que preste declaración por la presunta comisión de los delitos de sedición y terrorismo. Sedición, ¿eh? También ahí, como en el Estado español.
Ay, eso me suena.
De acuerdo con el contenido de la denuncia, se le acusa de alentar los bloqueos a las principales ciudades del país, impidiendo de esa forma la libre circulación de alimentos y combustibles. Cuando la investigación protagonizada por la Fiscalía se inició hace unas semanas, Morales denunció que formaba parte de un montaje protagonizado por los propios golpistas. Morales dijo: a los movimientos sociales que luchan por la vida y la democracia, la Fiscalía les inicia investigaciones de oficio con montajes, pruebas sembradas y grabaciones manipuladas, pero para 30 hermanos asesinados en Bolivia, a bala, no hay investigación, responsables o detenidos. La orden de búsqueda y captura coincide con el momento en que Morales ha reclamado su derecho a volver a su país, con vistas a la convocatoria de las próximas elecciones presidenciales. En cualquier caso, el dimitido presidente Morales había formulado ya su renuncia a presentarse nuevamente a la convocatoria electoral realizada por los golpistas. No voy a ser candidato en estas elecciones, pero tengo derecho a hacer política, manifestó. La intención de la Fiscalía del Estado tiene el propósito evidente de tratar de evitar que Morales pueda influir en la orientación que los bolivianos darán a sus votos. La ultraderechista y actual presidente de Bolivia, Áñez, ya ha advertido qué sucedería si Evo Morales se atrevía a regresar a su país. Ahora resulta que ya están demandando que venga cuando nadie lo echó del país. Él se fue solo. Él sabe que todavía tiene cuentas pendientes con la justicia boliviana. Si el presidente Morales vuelve, que vuelva. Pero él sabe que también tiene que responder con la justicia. Resulta que nosotros lo vamos a exigir, es que la justicia boliviana haga su trabajo. Como frecuentemente suele suceder, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo, en este tipo de crisis políticas históricas, cuando la derecha protagoniza un golpe de Estado con la intención de acabar con gobiernos de reformismo moderado, como sin duda lo era el de Evo Morales, su acción en contra de los personajes políticos que lo representaron o encabezaron es invariablemente histérica e implacable. La cruel virulencia con la que actúan nada tiene que ver con la condescendencia que sus líderes, partidos u organizaciones habían disfrutado con esos mismos gobiernos. Es una lección cuyo olvido suele generar ríos de sangre en los pueblos que la sufren. Y bueno, vamos a acompañarlo de un vídeo de Evo, que son un par de minutos o tres, en la que habla sobre algunas consideraciones sobre el proceso político que encabezó, así como sobre cuál fue la razón económica determinante que precipitó la ejecución del golpe de Estado. El litio.
Vamos a poner el vídeo. Lo estaba buscando porque me has puesto aquí varios vídeos.
Pero pues ahí está. Te había dejado preparado uno ahí.
Ahí está, ya lo he encontrado. Venga, vamos a escuchar a Evo Morales y ahora volvemos.
Dos temas centrales que no nos perdona Estados Unidos. Pero al margen de eso, un indio presidente que logra estabilidad política, crecimiento económico, reducción de la desigualdad, de la pobreza, ¿no? Segundo, las nacionalizaciones de nuestros recursos naturales. Y ahora, la renta petrolera del 2006 al 2013, 38 mil millones de dólares. Casi en 20 años, 3 mil millones de dólares. En 13 años, 38 mil millones de dólares. Otro mundo es posible. Y hemos demostrado nosotros, otra Bolivia es posible, otro mundo posible sin el Fondo Monetario Internacional, sin el sistema capitalista. Es el primer delito profundo que tengo, que tenemos. Y segundo, empezar a industrializar el litio. Les cuento, ¿no? Les cuento, a ver, ya estaba en Corea del Sur, recientemente inaugurado la planta de baterías de litio. Yo pregunto, ¿cuánto cuesta eso? 300 millones de dólares. Y le digo, hay que ser su gemela en Bolivia. Y me dijo, no. No pueden ser su gemela. Claro, la mentalidad de otros continentes siempre llevarse la materia prima. Aquí viene, por una cuestión de mercado, necesitamos socios. Se adjudica China y Europa mediante Alemania. Rusia por poco, y tenía que participar Rusia. Que Estados Unidos esté fuera de esta gran industria de litio, que es el futuro energético, eso no nos perdonará. Este, yo digo, en resumen, es un golpe a litio.
Bueno, ahí están las palabras de Evo Morales, que describe las razones del golpe de Estado. Bueno, yo creo que el golpe de Estado forma parte, aparte de lo del litio, que es fundamental, y de las razones, digamos, todos los golpes de Estado tienen un trasfondo también regional, ¿no? De, bueno, en este caso, la Bolivia blanca contra la Bolivia indígena, pero yo creo que forma parte de un plan internacional de ultraliberalización de los gobiernos, sobre todo en América Latina y Europa, ¿no? Después de esa alianza, podríamos etiquetarla de progresista, que hubo en Latinoamérica con gobiernos como el de Chávez, Correa, José Mujica, Evo Morales, incluso Kirchner, Cristina Kirchner argentina, pues los planes de los poderes financieros y las élites sociales a nivel mundial ya ni siquiera contemplan socialdemocracia como una posibilidad, ultraliberalismo con fascismo incluido. Pues el golpe de Estado de Bolivia es una especie de ficha de dominó, ¿no? En esta especie de carrerilla de golpes de Estado en Sudamérica. Primero fue Lugo en Paraguay. Bueno, en Venezuela lo han intentado innumerables veces, todavía no lo han conseguido. Golpe de Estado blando institucional en Brasil. Golpe de Estado duro en Bolivia. Y bueno, en otros territorios igual el golpe de Estado no hizo falta, porque mediante procesos electorales, ¿no? Se consiguió el objetivo de asaltar el gobierno por parte de los partidos más consecuentes con los intereses transnacionales y financieros de las entidades financieras, valga la redundancia, a nivel planetario, como puede ser ahora, por ejemplo, en Uruguay ganó la derecha. No hace falta un golpe de Estado, pues. Bueno, esto lo que da la pauta es que todo es muy democrático, entre comillas, mientras la gente vote a los candidatos de las élites. Cuando la gente, por alguna razón, se decanta por el contrario, pues entonces ahí está el problema y ahí es donde se acabó la democracia. Literalmente hablando, ¿no? Y bueno, yo creo que son los planes que tienen las élites financieras y sociales a nivel planetario, bueno, sobre todo en Europa y Latinoamérica, ¿no? De gobiernos ultraliberales cuando no fascistas. Y bueno, más allá de la...
Cuando no fascistas. Pues vamos a... Bueno, no sé si prefieres hablar de Bolivia o continuar de Bolivia o hablamos de Colombia un momento. Si es de Bolivia, hay un audio también relacionado con la USAID, que en principio son un organismo de estos Estados Unidos supuestamente humanitario y que ayuda al desarrollo de los países, y que a Bolivia había desaparecido durante Evo Morales y ahora tiene interés en volver a Bolivia. ¿Qué te parece?
Bueno, vamos a escucharlo. A ver, vamos a darle al play, a ver qué dice este video sobre la USAID.
Por su parte, Evo Morales dice que el respaldo de Donald Trump a la presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez, es una prueba de que Estados Unidos estuvo detrás del golpe. Añade que el gobierno de facto debería poner fin a la violencia tras la denuncia correspondiente del mandatario norteamericano. Por otro lado, la institución estadounidense USAID manifestó su intención de apoyar al país andino y ahora discute el trabajo conjunto con las autoridades locales. Para esto vamos a profundizar con nuestro compañero Mauricio Ampuero, que nos va a contar qué es lo que está pasando en Bolivia. Mauricio, ¿qué tal? Cuéntanos.
Mire tú, pues sí, se da una imagen que revela este acercamiento entre Bolivia y Estados Unidos, en concreto a través de su organismo que busca el desarrollo internacional, la USAID. Se trata de una imagen publicada en Twitter por el ministro del Gobierno de Transición de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, en el cargo del Ministerio de Gobierno, quien se reunió con John Barza. Él es un alto representante de la Oficina para América Latina y el Caribe de la USAID. Elogios recíprocos que reabren una cierta herida y que plantean ciertas interrogantes, tal como escribía Evo Morales en su cuenta de Twitter. Y es que este organismo tiene una larga historia en Bolivia. En concreto, se ha traducido en varios proyectos en ese país altiplánico desde esta fecha hasta el 2013, cuando en mayo el gobierno de Evo Morales decide expulsar a este organismo estadounidense a raíz de una serie de evidencias que daban a cuestionar un poco la función del organismo en Bolivia.
Pero, ¿cuáles fueron los fundamentos para la expulsión de la USAID en Bolivia?
Se han dado una serie de denuncias, en concreto 8 proyectos que daban interrogantes respecto a cuáles eran sus fines. Buscarían financiar a la oposición para desestabilizar, decía la parte denunciante, al gobierno en ese momento en funciones de Evo Morales. Desde la USAID decían que sus fines eran simplemente fomentar la democracia. En concreto, se trata de los proyectos que se desarrollan desde el 2004, 2005, 2006, donde se da a entender que el 75% del financiamiento se redireccionó para grupos separatistas. Esto lo publicaban medios de comunicación en su momento, cuestionando entonces la función de este organismo y su Oficina de Iniciativas de Transición. Un organismo que se repite no solo en Bolivia, sino que también en el resto de Latinoamérica. En Cuba, donde un miembro de la USAID viaja a Barcelona para desarrollar una red social con el objetivo de desestabilizar al gobierno de la isla, WikiLeaks denunciaba que la USAID buscaba sacar del poder en ese momento a Hugo Chávez. En Ecuador, la USAID, según Rafael Correa, estaba financiando organismos de la oposición. Nuevamente, la USAID, en tiempos de la presidencia de Dilma Rousseff, habría participado también en el proceso de impeachment y también en el 2013, en mayo, cuando Evo Morales decide expulsar de su país a este organismo. Y ahora se repite, justo cuando coincide este proceso, esta convocatoria a nuevas elecciones en Bolivia para el año 2020.
Coincidencia o no, vamos a estar atentos al desarrollo de esto. Muchísimas gracias por tu reporte. En opinión del analista internacional Amaury Chamorro, tras el golpe de Estado, ahora varios grupos quieren usar el respaldo de la USAID para mantenerse en el poder tras las elecciones.
Los grupos paramilitares muy vinculados a las iglesias evangélicas en Bolivia actuaron para desestabilizar el país y permitir que existiera un golpe de Estado. Entonces ahora necesitan un financiamiento constante para también poder disputar las elecciones. Y es ahí a donde la USAID juega un rol indispensable. Por eso, durante tantos años en América Latina, en los países que fueron liderados por gobiernos progresistas, la USAID salió de esos países, como Venezuela, Ecuador y misma Bolivia. La USAID es una agencia del Estado de los Estados Unidos, que funciona junto al Departamento de Estado, que sirve para cooperación internacional. O sea, él es la que recibe el dinero del Tesoro de los Estados Unidos para financiar algunas organizaciones no gubernamentales o financiar algunos líderes. Y también la tercera punta, que es la una muy importante, que es cooptar jóvenes a través de cursos de capacitación, llevándolos a los Estados Unidos y enseñándoles ciertos valores que son muy vinculados a los intereses estadounidenses, independiente de si es un gobierno demócrata o un gobierno republicano, porque la diferencia prácticamente no existe. O sea, el proceso de injerencia en América Latina es siempre el mismo. Entonces, la USAID sirve para poder traspasar ese dinero de los cofres públicos de quien paga los impuestos, los ciudadanos estadounidenses, a esos grupos que ayudan a la desestabilización, tanto para crear condiciones de movilizaciones sociales en contra de gobiernos, como también de poder financiar campañas políticas de manera velada.
Bueno, ahí está, más claro imposible.
Imposible.
Sobre la USAID. Y bueno, cuando este analista habla que tanto gobiernos demócratas como republicanos funciona de la misma manera, no es ninguna novedad. Yo me acuerdo en aquella campaña electoral, no gubernamental, electoral, todavía no era presidente de Estados Unidos, de Obama, Barack Obama, ¿no? El libertador, ¿no? De Estados Unidos, que tanto aplaudieron los progresistas a nivel internacional, pues decía su campaña electoral que había que recuperar el liderato en Latinoamérica. Cuando un presidente estadounidense dice que tiene que recuperar el liderato que ha perdido en Latinoamérica, se refiere a esto, ¿no? A la injerencia estadounidense en los países latinoamericanos mediante golpe de Estado y mediante, pues, financiación de agrupaciones que estabilizan a los gobiernos que no interesan a los intereses, valga la redundancia, transnacionales estadounidenses o en este caso también sus socios europeos.
Correcto.
Ya no tenemos mucho tiempo, ¿eh? Así que...
Pues nada.
Si quieres algún comentario final.
Bueno, pues vamos a dar un poco de agenda, en la cual, pues, está el 29 aniversario de Contrabanda FM, que tendrá lugar este próximo sábado 21 de diciembre en el Ateneu La Torna, en la calle San Pere Mártir, en el barrio de Gracia, desde las 4 de la tarde a las 10 y media de la noche. Empezará a las 4 con el DJ Singue, a las 5 Marius Alfambra, a las 6 Juanito Piquete and Valentín Wallace.
¿Ya no es Mata Esquiroles?
No, Juanito Piquete y Valentín Wallace, que fueron los compañeros que tuvimos que aquí en
cantaron
el programa.
Cantaron en
exacto.
Vivo.
Exacto. Sí, sí. A las 7 de la tarde, Anarkids. A las 8, Hiena. A las 9, Bule Aporriau. Y para cerrar la sesión, DJ Jum.
DJ Jum, compañero de Contrabanda, programa Distrito Apache.
Pues nada, 29 años de ones lliures a Barcelona, exigim una antena digna. Pues ahí, pues para concierto y fiesta, para...
Hay poco rock and roll.
Autofinanciamiento de la radio. Bueno, pues ahí tenías que haberte puesto tú con la batería.
Poco rock and roll ahí,
Decir también que los compañeros de Radio Bronca nos han comunicado, y también a través de las redes sociales, que comienzan, después de 2 años de parón, comienzan de nuevo con las emisiones. Primero saludar aquí a
que aprovechen, Radio Libre, porque nos queda poco.
Bueno, ahí nos estamos uniendo para que tengamos más fuerza para tener otro tipo de lucha.
Exigimos una mesa.
¿Una mesa de negociación,
sí,
también?
Sí, con el gobierno. Con el...
¿Sí?
Sí.
Y, a ver, tengo de un par de convocatorias del Ateneo Libertari de Gracias y... Sí, me han quedado, es que los he retuiteado antes y igual me han quedado un
poco. Bueno, ya estamos
lejos.
Sobre el final. como este es el último programa del año, pues yo no soy muy navideño, así que no voy a decir las palabras mágicas. Pero tampoco quiero ser aguafiestas. Bueno, la gente aprovecha esta época del año para desconectar, para bueno, digamos, relajarse. Bueno, no sé si relajarse, pasarlo un poco bien, digamos.
Sí.
Bueno, cada uno que se lo pase a su manera. El que crea en la Navidad, pues que disfrute. El que no crea, pues que también disfrute. De...
Bueno. Sí, porque... A ver, si tenéis que disfrutar de todo lo que hablamos aquí en el programa, lo tenéis un poco complicado, porque acostumbran a ser mierdas de lo que nos viene en el día a día.
Nosotros somos portadores de las desgracias, eso está claro. Alegrías pocas aquí. Pero
supongo que, pues, bueno, supongo no. Sí que existen pues pequeñas ventanas en las cuales nos podemos agarrar con nuestra gente cercana, con...
Yo encuentro consuelo en el rock and roll.
Pues otros, por ejemplo...
Otros...
Pueden encontrar consuelo en otras historias.
Pero bueno, digamos que yo no soy muy navideño, pero bueno, mira, si la gente desconecta y se lo pasa ricamente, pues muy bien. Tampoco quiero hacer un aguafiestas aquí tirando mal rollo. Bueno, si lo pasáis bien, pues pasarlo bien y disfrutar y emborracharos o lo que sea. Y en fin, y nada, por lo menos un paréntesis en este mundo infame que nos toca vivir. En la que estamos inmersos, que cada vez va peor. Por cierto, la cumbre del clima, un fracaso absoluto.
Como cabía de esperar.
Bueno, eso no es una cumbre del clima, es una feria del clima, una exposición, ¿no? Ahí vinieron todos los emisarios, llegaron todos los emisarios de los distintos países con gastos pagados a pasársela de pipa y poco más. Esta chica... Greta se dio su paseo triunfal, salió en tapa de revista, fue nombrada personaje del año por la revista Time, y todos tras esta pantomima, todos a casita a seguir con el capitalismo y a seguir destrozando este planeta, que no sé si lo merecemos, yo creo que no. Y bueno,
pues con ello acabamos.
Con ello acabamos. Después de decir que disfruten de las fiestas, acabamos con esta. No podemos evitarlo, ¿eh? Pues nada, que lo paséis bien si queréis, si no queréis, pues no lo paséis bien, cada uno a su rollo, y nos escuchamos el año que viene. Aquí
nos escuchamos en 2020, no sé si caen 3 o 4 de enero, ahí estaremos en directo, y nada.
Como decía un cómico argentino, un humorista argentino, la neurona atenta, vermut con papas fritas y good show.
Venga, salud y contrabanda. Y bueno, recordar este sábado 21 en el Ateneo La Torna, una manera de apoyar a Radio Contrabanda.
Bueno, agur.